Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este lunes 26 de octubre hasta las 4 de la tarde. Para abrir boca, una buena noticia, porque en Valencia este último fin de semana se ha disputado el Campeonato de España de promesas paralímpicas de atletismo. Lo dijimos aquí la semana pasada, en este certamen, en este evento de atletismo, también iban a competir diversos atletas paralímpicos que buscaban la mínima para estar en los Juegos de Tokio del próximo año, en los Juegos Paralímpicos de Tokio fijados para el 2021. Entre ellos, la gondomareña Desiree Vila, que conseguía la mínima B para la cita japonesa gracias a un salto de 3,69 metros en su categoría, repito, que le da la mínima B para estar en Tokio. Eso sí, a partir de ahora intentará refrendar la mínima A para poder participar en los que serían, para Desiree Vila, sus primeros Juegos Paralímpicos.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Lo dijo el pasado viernes mi compañero Santi Peón. El Celta cierra la séptima jornada de Liga y la cierra hoy lunes, y va a estar muy pendiente en las próximas 48 horas de lo que hagan sus rivales directos. Y buena parte de sus rivales directos no han fallado, y eso ha traído consigo que el Celta encare el partido de esta noche en la antepenúltima plaza, es decir, en zona de descenso, por detrás del equipo de Óscar García, únicamente dos equipos. El Celta tiene 5 puntos y con 3 están su rival de esta noche, el Levante, y también el Real Valladolid. Cierto es que si hoy el Celta gana, si hoy el Celta consigue los 3 puntos en el Estadio de la Cerámica, llegaría hasta los 8 puntos, llegaría hasta la undécima plaza, que con esos mismos 8 puntos tiene la Sociedad Deportiva Eibar, que protagonizó uno de los grandes petardazos de este fin de semana, ganando al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. 15 horas y 33 minutos. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
9 de la noche en el Estadio de la Cerámica, Levante Celta. ¿Qué novedades tenemos en el equipo vigués? Si tenemos alguna novedad de última hora.
Pues que son 23 los futbolistas que ha convocado después del último entrenamiento realizado en la mañana de ayer domingo por parte del equipo que dirige Óscar García Junyent. Los 23 convocados, más todo el staff técnico, que se ha desplazado esta misma mañana en avión hasta Valencia, después autobús hasta Villarreal, donde el equipo está concentrado. Recuerdo que hoy el partido se disputa en el Estadio de la Cerámica, en el Estadio del Villarreal, porque sigue en obras el Ciudad de Valencia, que es el estadio donde habitualmente juega sus partidos como locatario el Levante. En cuanto al parte de lesionados y a los futbolistas que no se han podido desplazar, recuerdo que Josep Faidó sigue confinado después de haber dado positivo por coronavirus el viernes previo al partido frente al Atlético de Madrid, y recuerdo también que siguen lesionados y que por lo tanto no están disponibles para el partido de esta noche a las 9 en la Cerámica ni Hugo Mayo, ni Kevin, ni Sergio, ni tampoco Rubén Blanco. Un partido que, recuerdo, van a arbitrar una pareja de andaluces, Melero López en el terreno de juego y Figueroa Vázquez en el VAR.
Y de la posible alineación inicial, ni Mijita.
Pues la verdad es que no, la verdad es que es todo aventurarse a lo que pueda poner hoy de inicio el entrenador, el catalán Óscar García. Yo, mi apuesta personal es Antonio, bueno, Iván Villar seguro en portería porque es el único portero de los tres que tiene nómina en la primera plantilla sano. Yo apuesto por Sergio Carreira, Murillo, Araujo y Olaza en defensa. Por delante, Renato Tapia, Fran Beltrán y Denis Suárez, con Nolito, Yago Aspas, y creo que una de las novedades, no sé por qué me pica en la nariz, Antonio, esto es aventurarse demasiado, tirarse a la piscina sin agua, como me sueles decir habitualmente, yo apuesto a que Enre Moro hoy va a recuperar la titularidad, habida cuenta de que no le está funcionando prácticamente nada al bueno de Óscar García.
Un Óscar García que ayer habló, dijo muchas cosas el técnico de Sabadell, Vamos por partes. Empiezo sobre el partido. ¿Qué dijo el máximo responsable técnico del equipo vigués?
Se le preguntó al técnico catalán en qué creía él que estaba fallando este Celta, en qué estaba fallando su equipo para que se le resistan los tres puntos desde el pasado 19 de septiembre, cuando recuerdo que en Balaídos se le ganó al Valencia. Estos son los fallos que está notando en su equipo el entrenador Óscar García.
Tenemos un problema parecido al del año pasado, que es el de la... el de la definición, en ser más definitivos en las dos áreas. Somos el equipo en casa, creo, el segundo mejor equipo o que más ocasiones crea en casa, y hemos jugado contra Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid. Pero el camino es ese, seguir creando ocasiones para estar más acertados.
Tú lo decías, Antonio, en función de los resultados que se han dado durante este fin de semana, el Celta ha caído por primera vez en lo que va de temporada, aunque de momento esto podemos decir que no ha hecho más que empezar a puestos de descenso. De ahí la urgencia y la importancia también del partido de esta noche ante dos equipos que están precisamente metidos en esos puestos de descenso a segunda división. Algo que, al parecer, importa poco o nada al entrenador del Celta, que en la previa decía esto sobre que el Levante, su rival de esta noche, sea colista a estas alturas de la competición.
Bueno, yo creo que ni el Levante ni nosotros vamos a estar donde estamos ahora. Han pasado solo 6 jornadas y, bueno, yo creo que al final de primera vuelta es donde todos hemos jugado contra todos y se puede hacer una valoración más amplia.
Y también se le preguntaba a Óscar García si le preocupaba el ambiente que se puede generar en torno al equipo si esta noche no se suman los 3 puntos.
También es una situación nueva para mí como entrenador. Es la primera vez que pierdo 3 partidos. Pero bueno, yo me ocupo del presente, no me preocupo del futuro. Con poco nos han hecho gol, pero nosotros estamos creando ocasiones y las sensaciones son muy diferentes, por ejemplo, a las de la última semana de la temporada pasada.
Pues no sé qué quiero es que te diga. Las sensaciones pueden ser algo mejores que la de la última semana de la temporada pasada, pero tampoco son para tirar cohetes. Un Óscar García que habló sobre su futuro, porque se empieza ya a cuestionar desde fuera, y aunque no se quiera reconocer también desde dentro, la labor que está realizando el técnico catalán.
Vamos, ni lo dudes, entre los aficionados, evidentemente, a tenor de los números que hemos ido conociendo en las últimas semanas, es casi que entendible o casi que lógico, Antonio, que haya mucha gente que esté descontenta con el rendimiento de este equipo desde que llegó Óscar García, pero no podemos obviar, como bien apuntas, Antonio, que el Celta, desde dentro, de su manera habitual, sin dar la cara, ha puesto en marcha el ventilador de la porquería en contra del entrenador catalán. Óscar se defiende a su manera, como puede, lo hace cuando atiende, en las escasas ocasiones en las que atiende a los medios de comunicación. Atención a este sonido porque para mí es tremendamente significativo. Insisto, Óscar se defiende como buenamente puede. Dice que a él le hubiese gustado empezar un proyecto de cero y dice que no lo ha conseguido, a pesar de que, recuerdo, Óscar García es, ya durante el pasado verano, el encargado de dirigir a este equipo.
Bueno, yo quería empezar un proyecto diferente desde cero. Debido a las circunstancias no ha podido ser. Pero mi trabajo, ya te digo, es pensar en el presente. El presente es que tanto el club como yo sabemos las fortalezas y debilidades de esta plantilla, de este equipo, pero al final los que tienen que decidir, que son los que mandan en el club.
15:30, si esto fuera un partido de tenis, 15:30, al servicio Felipe Miñambres, director deportivo, empieza mandándole el recadito sobre Álvaro Vadillo, la respuesta para igualar a 15 la realiza el propio Óscar García, y ayer domingo, 15:30 a favor del entrenador, aunque eso no quiere decir que el partido lo vaya a perder. Un técnico al que se le preguntó ayer por Hugo Mayo, y lejos de esconderse, dio la cara y dejó un titular, o la confirmación de un titular con el cual se había venido especulando durante todo el mes de agosto.
A los entrenadores o a los futbolistas, Antonio, por lo menos los periodistas, lo que le pedimos es que sean sinceros cuando comparecen ante los medios de comunicación. Y muchas veces decimos aquello de, es que este no sale del típico tópico. Bueno, pues por fin nos hemos encontrado, por lo menos en este caso en concreto, con que Óscar ha dicho la verdad, o por lo menos su verdad, sobre un tema un tanto espinoso. Espinoso porque estamos hablando del capitán de la primera plantilla, de Hugo Mayo. Se le preguntaba directamente en la previa del partido de esta noche frente al Levante si Hugo Mayo le había pedido salir del Celta el pasado verano. Y esta es la respuesta, con total y absoluta sinceridad, de Óscar García.
Hombre, yo de su boca no lo sé. Sí que el club me dijo que quería salir, si llegaba alguna oferta por él, pero en este tema yo no intervine, fue una cosa entre el club y el jugador.
Recuerdo que el futbolista ha tenido cantos de sirena durante el pasado verano, en concreto equipos de la Premier League se pusieron en contacto al parecer con su propio representante y según lo que hemos podido escuchar en este preciso instante, Antonio, todo parece indicar que no hubo una oferta formal al club para llevarse a Hugo Mayo. Eso sí, la respuesta no se ha hecho esperar. Esta mañana hemos leído una entrevista de Clemente Garrido, de nuestro compañero del diario AS, al representante de Hugo Mayo, a Quique de Lucas, que reconocía con nuestros compañeros del AS, insisto, mostrarse más que sorprendido por la respuesta de Óscar García, un Quique de Lucas que incluso se ha atrevido a poner en tela de juicio la pregunta formulada por un periodista en una rueda de prensa y, por último, ha asegurado, entre otras cosas, que Hugo Mayo no tiene previsto responder a la respuesta dada por el entrenador.
Otro que tiene la piel muy fina, Quique de Lucas. Lo que no se puede cuestionar es, o lo único que hay que cuestionar es, ¿pidió Hugo Mayo salir en verano? ¿Sí o no? Si Óscar dice la verdad, pues no tenemos por qué enfadarnos. A partir de ahí, con todo lo que Hugo Mayo le ha dado al club, evidentemente sería una faena que a estas alturas de su carrera deportiva llegara una buena oferta por el lateral de Marín y que el Celta le negara la posibilidad de progresar, no sé si deportiva o económicamente o ambas cosas. Pero, insisto, no se puede decir, como dice de Lucas, que por qué pone el foco ahora en Hugo Mayo cuando ni siquiera Hugo Mayo está, por encontrarse lesionado, en condiciones de jugar ni esta noche ni posiblemente el partido del próximo fin de semana. Pero este es el nuevo fútbol que nos ha tocado vivir, una auténtica caja de sorpresas. Respecto al rival de esta noche, respecto al equipo de uno de mis fetiches, al comandante Morales, sobre el Unión Deportiva Levante, ¿qué podemos decir, Santi?
Pues que Vukcevic se pierde el partido de esta noche porque está lesionado, que Enis Bardic, el macedonio, sí ha entrado en la lista de convocados, pero me cuenta Pedro Zamora, nuestro compañero de Cope Valencia, que está tocado y veremos si puede o no participar hoy frente al Celta, y además me anuncian que va a haber cambios en defensa. Un Paco López, el entrenador del equipo granota, que en la previa del partido también se ha referido al Celta, y me da la sensación, Antonio, de que o no dice toda la verdad el bueno de Paco López, o que ha visto poco al Celta en lo que va de temporada.
El Celta no solamente es Iago Aspas es un jugador importantísimo para ellos, un delantero que no hace falta descubrirlo, contrastado, muy peligroso, a nosotros siempre nos ha hecho gol, o por lo menos en los dos últimos partidos nos ha hecho gol. Yo creo que está jugando muy bien, yo creo que es de los equipos que también no le está acompañando los resultados por el juego que está demostrando. Para mí es un equipo peligrosísimo.
Eso es lo que tendría que haber dicho cuando se le preguntó por Hugo Mayo, eso es lo que tendría que haber dicho Óscar García para que Quique de Lucas quedara satisfecho. Una respuesta en donde valoras y mucho al rival, y si hoy te mojan la oreja, pues Paco López ya podría decir, yo ya os lo había anticipado, que el Celta es un equipazo.
Y no habría motivo para la crítica, pero vamos, el bueno de Paco López, por eso quiero apostillar mis palabras, que nadie piense que estoy criticando al entrenador del Levante, ni muchísimo menos, pero decir que el Celta está jugando bien, bueno, como todo en el mundo del fútbol, es susceptible de opinión, pero bueno, en este caso, difícil que todos caigamos en la opinión de que el Celta está jugando bien al fútbol.
A las 9 de esta noche, Levante-Celta, mañana lo contamos, Santi.
Hasta mañana, Antonio.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y la jornada en segunda B para los nuestros no fue precisamente buena, porque perdió en Barreiro 0-1 ante el Racing de Ferrol el Celta B con gol de el excéltico Álex López. Perdió en el Helmántico ante la Unión Deportiva Salamanca 2-0. El Corusio, que acumula 0 puntos en las dos primeras jornadas de liga y no pudo darle continuidad a su victoria del anterior fin de semana en Ferrol. El Pontevedra, empate a un gol ayer en Pasarón ante Unionistas, teniendo que remontar el tanto inicial del equipo echarro. El Pontevedra, que empató de penalti gracias a Charles Díaz y que tuvo la posibilidad de completar la remontada con un segundo tanto, algo de lo que se lamentaba el técnico Jesús Ramos.
Bueno, pues que al final que ellos también son un buen equipo y nos tenían estudiados en ese aspecto. Sabíamos que abusábamos a veces pues de ese centro lateral. Ellos pues si un día es muy rápido, tienen buenos futbolistas en el jugador. Y hay veces pues que no estamos pues muy acertados y no fuimos capaces al final.
Y un Jesús Ramos que reconocía que el partido había sido de ida y vuelta, dominando el Pontevedra, pero con rápidas y peligrosas contras del equipo visitante, del Unionistas de Salamanca. Estuvo cerca de la victoria el Pontevedra, pero también la tuvo el Unionistas.
Al final ellos también tuvieron las suyas, también nos tuvo a un contragolpe, que sabíamos que en contragolpe era un equipo muy bueno, muy vertical también, y creo que se ha visto un buen partido al final para el espectador, pero un mal sabor de boca porque nos gustaría haber conseguido los tres puntos aquí en Pasarón.
Total, empate a un gol en Pasarón, 4 puntos para el Pontevedra, 4 puntos que también los tiene el Deportivo, que ayer no pasó del empate en San Lázaro frente a la Sociedad Deportiva Compostela.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
15 horas y casi 47 minutos, también segunda jornada la que hemos vivido en la tercera división en el grupo 1B, el grupo que corresponde a los equipos de las provincias de Pontevedra y Ourense. En primer lugar, saludo a nuestro siguiente invitado, es el técnico del Pontellas, José Curiel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
2-4, perdisteis ayer ante Estradense, dos primeras jornadas, dos derrotas. ¿Os está cogiendo mucho tomarle el pulso a la competición? ¿O no ha habido suerte con el calendario, con los dos primeros adversarios que os han tocado?
Bueno, yo el calendario no lo pondría porque, bueno, no son los dos equipos más fuertes teóricamente del grupo, pero sí que es cierto que es un grupo de 12 equipos reducido en el que yo no localizo un rival débil, ¿sabes? Me da la sensación de que es un grupo muy fuerte y muy complicado. Y por otra parte, pues a la pregunta que me hacías, creo que tuvimos opciones en los dos partidos. El primero, cuando mejor teníamos el partido, cometemos un penalti, un minuto 80, y luego realmente después de encajar no nos dio. Y ayer nos encontramos con un gol en contra, minuto 1, creo que condiciona bastante nuestra forma de jugar, porque dábamos la sensación de llegar siempre tarde, y el Estradense muy bien posicionado, como siempre, pues es un equipo que es muy difícil meterle mano. Y volvemos a encajar un 0-3 en el minuto 1 de la segunda parte. Tenemos un golpe ahí fuerte de dominio y somos capaces de hacer dos goles. Y luego al final, bueno, era o para ellos o para nosotros, en la última jugada de partido nos metieron el gol.
Bueno, pues después de dos jornadas, Arenteiro y Ribadumia, ambos con 6 puntos, mandan en la tabla. El Ribadumia ganó por la mínima al Choco 2-1, también ganó, estrenando su casillero de victorias, el Rápido de Bouzas 2-0 sobre el Latios. Vosotros, como decía, perdíais 2-4, empate a un gol en Obarco entre el equipo ourensano y el Alondras, y victoria en la cancha de Unión Deportivo Ourense, en el Estadio do Couto del Arosa, 0-1. Me imagino que tu composición de temporada es que en este subgrupo de tercera hay equipos claramente diseñados para estar arriba y otros cuyo único y principal objetivo, que no es poco, Curiel, es luchar por mantener la categoría.
Sí, yo ya te digo, entendiendo que el nuevo formato mete a 6 equipos a pelear después por el descenso, yo creo que hay equipos que están diseñados para estar arriba que se van a meter abajo, porque realmente no caben todos. Entonces, es una categoría muy fuerte, muy complicada y muy entretenida a la vez. Entonces, bueno, estamos encantados de poder disputarla, pero tenemos que solucionar ciertos problemas. No podemos encajar goles tan pronto porque nosotros tenemos que estar metidos en el partido siempre para tener opción de ganarlo. Si nos ponemos muy pronto en contra, pues lo vamos a tener más difícil.
Bueno, pues esperemos que este Pontellas tenga en semanas venideras margen de mejora y que pueda cuanto antes inaugurar su casillero de puntos. Mister, gracias.
Venga, un saludo.
José Curiel, técnico del Pontellas, en sintonía COPE.
¿Cuántos kilómetros hay entre Valencia y Madrid?
355.
Alberto Contador, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
A ti te salieron alguno más, ¿no? 401.
Claro, nos fuimos por autovía, fuimos por Nacional.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es la mayor tirada que has hecho en tu vida, supongo.
Sí, lo que hemos competido, pues somos de sangre caliente.
Estoy flipando con la cantidad de cosas que haces, Alberto, de verdad. Comentarista, diseñador de bicicletas, tienes tu equipo de ciclismo, acabarás de director.
Director, no, que eso no.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Sabido es que a causa del COVID-19, este último fin de semana de nuestros 4 representantes en la élite del balonmano, 4 representantes de la provincia de Pontevedra, tan solo ha jugado el balonmano Porriño, división de honor femenina. Y menudo petardazo, una de las asignaturas pendientes que tenía el conjunto porriñés, la has aprobado y además con nota. Primera victoria y en su cancha ante Rocasa, 25-27 ante ayer sábado. Entrenador Isma Martínez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Explícamelo, porque en estos casos se suele decir cuando juegas ante un equipo de superior categoría, de plantilla de mayor nivel y además jugando en su cancha. ¿Fue el partido en donde todo salió redondo?
Sí, yo creo que salió todo lo que habíamos planteado, salió, se vio en pista y bueno, aprovechamos un poquito que ellas habían jugado entre semana y seguramente no tuvieran tanto tiempo a preparar el partido y bueno, salió todo muy bien y son 2 puntos que nos enganchan a la zona en la que queremos estar, que es peleando por estar arriba.
Que ese es el objetivo, ¿no? Evitar las apreturas del año pasado y nada mejor que una victoria. Pues permíteme la licencia, una victoria con pedigrí, con mucho pedigrí.
Sí, la verdad que es un, para nosotros es confianza en lo que estamos haciendo, es pues eso, un poquito de autoestima también, de saber que no somos peores que nadie, que podemos pelear con cualquiera. Y la verdad que bueno, es una victoria pues que nos tiene que valer para crecer y estamos muy contentos de haber ganado aquí, que no lo habíamos hecho nunca y ahora solo ver para arriba y pelear hasta el final y meterse entre los 4 primeros.
De todas formas, Isma, ahora me imagino que entra en escena el entrenador, el mala sombra que le tiene que decir a las chicas, hemos ganado, hemos disfrutado de la victoria, pero no nos lo podemos creer.
No, claro, y menos que tenemos partido de Copa el miércoles, que solo vamos a tener un día para prepararlo, que aún no hemos podido volar desde Canarias, que llegamos esta noche, y que tenemos que pasar la ronda de Copa, o sea que ya estamos preparando el siguiente partido, olvidando esta victoria que nos tiene que servir a todos para crecer, pero no para regodearnos.
Evidentemente. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es la lectura más positiva que haces del partido del sábado, independientemente del resultado?
Que la gente está muy enganchada, que la plantilla está muy metida, todas las jugadoras aportando y creo que es lo más positivo, que hemos sido capaces de hacer lo que queríamos hacer, que a veces es difícil y bueno, que salió todo lo planteado porque la gente está muy enchufada.
Bueno, pues por mi parte solamente felicitarte y que tengáis buen viaje de regreso a Oporriño. Isma Martínez, entrenador de Rubén Saporriño, gracias.
Muchísimas gracias.
y un apunte más relacionado con el balonmano o un marcador más en el derbi provincial que se jugó este fin de semana en Pontevedra, reparto de puntos, empate a 27 goles entre Teucro y uno de los equipos que colideran la clasificación, como es Acanor Atlético Novas.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Nuestro siguiente invitado aguarda ya al otro lado del teléfono. Un segundo, simplemente para deciros que en baloncesto vivimos anteayer sábado en Vigo otro derbi provincial saldado con cierta comodidad al final de los 40 minutos, sufriendo en los primeros 20 para Celta Zorca. Ganó, insisto, a Cortegada de Vilagarcía, no jugó por COVID, por positivos de COVID en la plantilla de Rosalía de Santiago, Arsil de Pontevedra. Por consiguiente, Celta, 3 partidos jugados en esta Liga Femenina 2, 3 victorias, las mismas que Baxi Ferrol e Ibaizábal, mientras que Cortegada suma, después de 3 partidos, 1 partido, 1 victoria y 2 derrotas.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aunque hoy sea día de descanso en la Vuelta Ciclista a España, tenemos que hablar de ciclismo. Saludo al superjefe del grupo deportivo Freud, Evaristo Portela. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, una pregunta que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Con el estado de alarma, ¿crees que la Vuelta Ciclista a España va a llegar al final?
No lo sé, eso sería demasiado valentía por mi parte. Hay que ir día a día. Está claro que el tema está complicado, pero eso será la gente cualificada que tenga que decidir. Yo sé cuál es mi parcela y ahí no voy a opinar, porque sería opinar por no estar callado, ¿no? Ojalá se pueda terminar la vuelta, que sería bueno para todos.
Pues no me ha sacado de dudas. Bueno, pues última prueba del calendario nacional para el Super Freud. Competisteis en la Vuelta Tajo Internacional y menudo espectáculo que dieron los dos equipos presentes de la provincia de Pontevedra. Victoria de tu corredor Marcos Jurado en la clasificación general, en donde Samuel Blanco fue tercero. Pero una victoria muy trabajada, Evaristo, porque Mauricio Moreira, el uruguayo del Rías Baixas, fue segundo, ganó la clasificación por puntos, vosotros primeros por equipos. Lo dicho, menudo espectáculo. Y menudo lo que os tuvo que apretar Rías Baixas para que consiguierais la victoria, que te deja muy satisfecho. Hoy leía declaraciones tuyas en donde el cierre de temporada fue magnífico.
Sí, efectivamente, es para que todo el grupo deportivo estemos contentos. El equipo ha estado trabajando bien todo el año, un año atípico, un esfuerzo tremendo de los corredores y todos que formamos este gran equipo como es el grupo deportivo Freud. Y efectivamente ha sido una vuelta muy trabajada, pero también hay que darse cuenta que el equipo estuvo preparando muy bien la Vuelta a Galicia y que esa forma la supimos mantener de cara ahora a este último objetivo que teníamos, ¿no? Y el ciclismo gallego tiene que estar muy contento, porque no solamente el Freud, como tú bien dices, está claro que el corredor Mauricio es un grandísimo campeón, un grandísimo corredor que está haciendo una campaña también fantástica y que bueno, que está claro que el Rías Baixas es un equipo duro, un contrincante deportivo muy exigente y la verdad que no pone nada fácil las cosas, sobre todo cuando das con un corredor del calibre de Moreira, ¿no? Pero bueno, nosotros basamos el esfuerzo en el equipo, que es muy importante poder tener varios corredores para intentar ganar, y eso es lo que nos ha llevado a la victoria, ¿no? Tener no solamente a Samuel, a Marcos y otros corredores más, ¿no? Y también el Cortizo, que ha hecho una gran vuelta. Yo creo que los equipos gallegos, los tres equipos gallegos que estuvimos representando allí al ciclismo gallego, tenemos tenemos que estar muy muy contentos todos, porque eso demuestra que hay un gran nivel en Galicia en el ciclismo amateur, ¿no?
Evidentemente siempre tiene que haber rivalidad, pero si las victorias entre vosotros os las ponéis caras, pues eso evidentemente al final redunda en que aumenta la calidad, aumenta la categoría de las plantillas. Y la del Freud, sin duda, ahí está demostrando año tras año ser de los mejores equipos del pelotón aficionado español. Y eso es algo al que se le debe muy mucho a la labor realizada por Evaristo Portela. Patrón, enhorabuena. Muchas felicidades.
Muchas gracias. Un saludo para todos.
Que nos vamos, que no hay tiempo para más, que mañana volvemos. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.